Algunos refranes populares con respecto al dinero. Nosotros tenemos uno muy conocido: el que mucho abarca, poco aprieta. Una forma de decir que la codicia es perjudicial. Y está esa ilustración del mono que no podía sacar la mano de la vasija porque la quería sacar llena y no cabía por la boca de la botella. Pero si la soltaba la cosa, sí podía sacar la mano. Bueno, el hombre queda atrapado por la codicia de su corazón. Hay otro refrán que dice, y que refleja, ¿qué tan temprano comienza la codicia en el corazón del hombre? Dice, el pollo pío pío y el niño mío mío. El niño desde temprano quiere las cosas para sí. Otro dice, al pobre le faltan muchas cosas, al avaro todas. Sabiendo de que la riqueza realmente no es lo que satisface el corazón ni resuelve los problemas más importantes del hombre. Hay otro refrán muy bueno con respecto a los negocios. Ser buen mercader más está en saber comprar que en saber vender. La importancia de la compra para aquel que negocia. Y me imagino que aquí me podrán corroborar algunos como Tony, que veo aquí, le veo de frente, ¿no? Comprar barato y vender a precio razonable da más resultado que comprar a precio normal y vender caro. Los negociantes saben eso. Y es lo que está diciendo ese refrán. Algunas citas de hombres sabios también hablan sobre el tema. Como Charles Bridges, en su comentario de Proverbios, dice, el anhelo por lo terrenal y el descuido de lo celestial muestran o que la eternidad es un engaño o que el mundo está loco. Y sabemos cuál de las dos cosas es. Otro autor dice, la verdadera medida de nuestras riquezas es pensar cuánto valdríamos si perdiéramos todo nuestro dinero. Ay, si me quedé sin nada, ¿y ahora cuánto yo valgo? John Blanchard, otro siervo de Dios del presente, dice, pocas cosas prueban la espiritualidad de una persona con tanta precisión como la manera en que usa el dinero. Dice, eso es un índice que nos refleja, dice mucho de nosotros. Hugh Martin, otro siervo de Dios del pasado, si la religión de un hombre no afecta su uso del dinero, la religión del tal es vana. Y toma prestado ahí las palabras de Santiago capítulo 1, del que no tiene dominio de su lengua, bueno, el que no sabe también usar correctamente el dinero, dice su relación con el Señor, eso es vano, lo que él pretende tener. Proverbios nos evidencia, lo muestra claramente, que hay una inclinación natural en el hombre a confiar en las riquezas. Dice Proverbios 10:15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Realmente, el dinero resuelve problemas, ¿verdad que sí? Una persona con dinero, se le levantan diferentes situaciones, y le echa mano al dinero y resuelve. ¿El pobre qué hace? No tiene. Dice, eso es su desmayo, la pobreza. No tiene cómo solucionar el problema. Ahora, eso no está diciendo una realidad de la pobreza, pero también está diciendo una realidad de la riqueza. ¿Y qué es lo que está diciendo? Para el rico el dinero es su seguridad. Y el pobre cree que también la riqueza es su seguridad, pero no la tiene. Y entonces, ¿qué evidencia esto? ¿Agapito? Que para ser codicioso no se necesita tener dinero, eso es verdad. Pero el énfasis del texto con esto de la ciudad fortificada. Y ya estoy diciendo ya casi la respuesta. La confianza no está en Dios, exactamente. Ese texto nos muestra que ser pobre no es nada romántico, por un lado. Es un problema, nos expone a no poder solucionar problemas, pero nos enseña algo con respecto al dinero, hermanos, que somos muy prontos para confiar en lo creado, en lo temporal. Dice la Biblia de Estudio ESV, aunque hay beneficios en las riquezas, es un error poner nuestra confianza en las riquezas, sino en el nombre del Señor. Y por eso otro proverbio que hay en Proverbios 18, 10 y 11, lo dice más claramente. ¿Dónde nosotros debemos poner nuestra confianza? Hay un contraste de confianzas aquí. Miren, Miren cómo dice Proverbios 18:10, perdón. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. O sea, el primer versículo dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Quién es nuestro refugio? Dios. Y ahí mismo pone el contraste. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Una imaginación es algo que no es. Yo me lo imagino como lo que no es, lo que está diciendo. En nuestro mundo moderno, ¿qué es protección? Guardaespaldas, chalecos antibalas, carro blindado, una alarma bien puesta. Eso es protección, eso es seguridad. En aquel entonces era vivir con una ciudad amurallada. Y él usa este ejemplo para ilustrar esa seguridad que siente el rico con su dinero. Pero dice, esa seguridad es un espejismo. Y Cristo nos exhorta por eso a hacer tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. En otras palabras, aquí las cosas pueden tomar alas e irse, las perdemos. Y no debemos entonces poner nuestra tranquilidad y confianza en el dinero. Esa tranquilidad que el dinero brinda puede ser muy peligrosa. El dinero no puede hacer nada con respecto al destino final, al peligro final de la humanidad sin Jesucristo. Por lo tanto, no debemos poner nuestra confianza en el dinero. Pero lo que estamos diciendo es que la naturaleza humana tiende a confiar en el dinero. Sí, sí, los hombres confían. Nosotros confiamos en el dinero. Nosotros tendemos a poner la solución a nuestros problemas en lo temporal. No solo el dinero, puede ser también otra criatura, otro hombre, un objeto, una experiencia. Tendemos a eso. Y es lo que nos está enseñando Proverbios. El dinero puede hacer que las personas tengan un concepto errado de sí mismos. En ocasiones el dinero puede hacernos sentir superiores a los demás. El dinero puede hacernos llegar a pensar que nuestras opiniones son más importantes que las de otros. Porque yo tengo dinero y tú no. ¿Y quién ha dicho que por eso nuestra opinión es correcta o no? Proverbios 28:11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. O sea, ¿cómo hay una tendencia, dicen el rico, a ser sabio en su opinión? Piensa que el dinero le hace más sabio. Y hay un peligro que el mismo libro de Proverbios da para una persona que tenga tal tipo de confianza en su propia opinión. Proverbios 26:12 dice, has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Dice, es muy peligrosa esa confianza en uno mismo. ¿Recuerdan ustedes la canción Si yo fuera rico, del violinista en el tejado? Ya algunos de ustedes están diciendo en la cabeza, si yo fuera rico, dice, nada de trabajo. Si yo fuera rico, construiría una gran casa con muchas habitaciones en medio del pueblo, un magnífico tejado de zinc y buenos suelos de madera, unas grandes escaleras de subida y otras aún más grandes de bajada. Pero después dice, y otras que no fueran a ningún lado. Dice, solo para presumir, los hombres más importantes vendrían a adularme. Me pedirán consejo como a Salomón el sabio. Si no le importa, restevié, perdone, restevié, con problemas que pondrían visco a un rabino. Y no importará si mis respuestas fuesen ciertas o falsas. Cuando eres rico, se creen que lo sabes todo. Increíble. ¿Con qué destreza describe la naturaleza humana en confiar en las riquezas y en el hombre a pensar que el rico lo sabe todo? Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, tenemos textos como el que Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo eso? Porque esa es la tendencia natural del hombre, a poner la confianza en las riquezas. Dice, las cuales son inciertas. ¡Inciertas! ¡Eso es mío! Dice, son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que la disfrutemos. Porque no es que, ¡ay, ahora yo no quiero! Pero úsalas para la gloria de Dios. Ni confíes en ella. Pablo no le está diciendo, dile que vendan todo lo que tienen y se lo den a los pobres. Eso se lo dijo el Señor al rico, al joven rico en particular. Pero no es lo que está diciendo Pablo aquí a todos los ricos. Lo que sí está diciendo es que no debemos poner nuestra confianza en el dinero. Alguien dijo, el barco es mejor guiado cuando el capitán tiene sus ojos mirando al cielo y su mano en el timón. Obviamente en aquella época los barcos, los capitanes tenían mucho que mirar las estrellas, las constelaciones, el estado del tiempo, dependían mucho de eso, ¿no? Bueno, pero lo usa como una ilustración para decir, para nosotros poder producir y hacer dinero y mantenernos bien, tenemos que tener nuestra vista en el Señor, nuestra confianza en el Señor. Dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverderán como ramas. El que confía en sus riquezas caerá. Observa que el problema no es el dinero, sino la actitud que tenemos con respecto al dinero. Tenemos un contraste con el resultado. Hay uno que cae y otro reverdece. Como si en otoño las hojas se caen. Dice, el rico es como las hojas de otoño que se caen, pero el otro reverdece. Y hay un texto que nos debe recordar esto en las Escrituras. ¿Qué texto será? El Salmo 1. El Salmo 1 dice que el hombre que depende de la palabra, que medita en la palabra, use la palabra, será como un árbol que, plantado junto a corrientes de aguas, que dice que su hoja no cae y da fruto a tiempo. No así los malos. Los malos no. Los malos se pierden. Los malos son como el tamo que los arrebata el viento. Es la figura que aparece en este texto. Nuestro Señor también hizo referencia a ese problema de la confianza en la riqueza, con aquel caso precisamente del joven rico. Los discípulos se asombraron de sus palabras cuando le oyeron a Cristo lo que le dijo al joven rico, en Marcos 10:24. Dice, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema es la confianza en las riquezas. Y el Salmo 49, el versículo 6 en adelante, habla de esta confianza. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pues verá, y dice el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. En otras palabras, el hombre puede en su interior pensar que va a estar aquí mucho tiempo más, y que seguirá y seguirá, y Dios dice, ya, basta, no más. Como está en la parábola del rico insensato, ¿no? No recordamos esas palabras. Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Él pensaba que tenía muchos días por delante. Muchos días por delante. Entonces él dijo, repósate, come, bebe, regocíate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Él estaba confiando en sus riquezas. Él pensaba que eso era lo que le iba a solucionar todos sus problemas. Dice Job 27:19, rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. ¡Wow! ¡Qué texto! Se acuesta rico y mañana amanece, ya, no tiene nada, se acabó todo. ¡Se acabó! Dice Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en Jehová prosperará. Y esa frase, el altivo de ánimo, en algunas versiones se traduce como la persona ambiciosa o codiciosa. O sea, el codicioso confía en su riqueza, mientras hay otro que confía en el Señor. Y Proverbios habla de esa confianza. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu prudencia. No confiemos en el dinero, no confiemos en las riquezas y en las posesiones. Miren cómo habla el Salmo 52, de la persona que confía en el Señor. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Un olivo verde en la casa de Dios. Hermanos, ¿no es cierto que aún los animales, cuando perciben peligro, se esconden? Hay animales que de repente, si oyen un movimiento, sienten algo, se esconden a una velocidad vertiginosa. Hasta los animales saben esconderse. El hombre a veces no sabe dónde buscar su refugio. Y el hombre pretende encontrar ese refugio en el dinero. Pero ¿qué dice Isaías 26:4? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es el Señor quien debe ser nuestro refugio. Pero hay algo más que el Proverbio habla acerca del dinero, el uso de las riquezas. Y es que Proverbio reconoce el gran peligro de la codicia. Proverbios enfatizan el peligro de la codicia. Recuerden, son los consejos de un hombre sabio al insensato, al simple, para prepararle para la vida, un padre aconsejando a su hijo. Y una de las cosas que un padre tiene que aconsejar a su hijo es cuidado con la codicia. Y esto es obviamente nuestro Padre Celestial instruyéndonos a nosotros, cuidémonos de la codicia. Cuidémonos de ese deseo desordenado por las posesiones, por el dinero. En el capítulo 1 de Proverbios, nosotros estudiamos el tema de las malas compañías. Y allí veíamos a hombres que sin temor trataban de convencer al simple para que se uniera a ellos en sus fechorías. ¿Y cuál fue la propuesta? ¿Ustedes recuerdan? Raúl. Que aparte tu pie de tus veredas. No tanto así, o sea, no era simplemente que apartara de su vereda. ¿A qué vereda era que le estaban incitando? A su alma tienden lazo. Tú te me fuiste al final de la parte, pero en la parte que está tratando de engañar al simple, al joven, ¿qué le dice? ¿Qué le propone? Nancy. Hallaremos riquezas y despojos de todo tipo. Dice, esa fue la propuesta. Vamos a enriquecernos juntos. Esto no va a dar resultados a nosotros. Llenaremos nuestras casas de despojos. Y luego entonces describe la suerte, lo que le pasará a esa persona. Y dice el versículo 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Charles Bridges comenta, el sello que Dios le ha puesto a la codicia es terrible. Dice, la forma como Dios describe la codicia es algo para espantarse. Lo llama idolatría el Señor en Efesios 5, en Colosenses 3. La raíz de todos los males, 1 Timoteo capítulo 6. Puede ser la mayor maldición del que es codicioso y aún afectar a los que están a su alrededor. Y ejemplos en las Escrituras tenemos de sobra. Lot, Acán, Saúl, Acab, Jesse, Joacín, derribados por la codicia, afectados y los suyos por la codicia. Y esos ejemplos están allí para advertirnos a nosotros. Dice Proverbios 15:27, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Alborota su casa el codicioso. El codicioso ahí es alguien que se apropia de algo que no le corresponde. Literalmente, el que codicia la codicia, es lo que dice el texto. Los atajos para conseguir dinero normalmente no terminan bien. Y termina afectando su casa. Termina afectando a sus hijos, a su familia, etcétera. Dice Proverbios 21:26, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Yo me imagino una persona que está todo el día codiciando, todo el día. Y hay quien todo el día codicia. Dice, pero hay un contraste, el justo abre su mano y da. Uno es quiere, y el otro reparte. ¿Qué contraste? ¿Qué es lo que hace el Evangelio en nuestros corazones? Si nosotros tenemos deseos que se dirigen en una dirección hacia las posesiones, Dios en su gracia redirecciona esos deseos para que nosotros vayamos a por Él y hacia otros. Todos nacemos centrados en nosotros mismos, y es el Evangelio que redirecciona, le da otro sentido a nuestro deseo para que deseemos hacer bien, compartir con el que padece necesidad. Para practicar la generosidad no se necesita que tengamos todo nuestro deseo satisfecho primero, para entonces, no. Ustedes recuerden que siempre en los aviones dicen, cuando si cae la mascarilla del oxígeno, póngasela usted primero y luego ayude a los que están a su lado. Bueno, con la generosidad no es así. Nosotros no tenemos que tener todas nuestras necesidades resueltas para poder ser generosos. Es que compartamos de lo que tenemos, eso es. Es como el cuento de la gallina y el cerdo. Ellos tenían que preparar el desayuno, pero para cada uno tenía diferentes implicaciones. Para la gallina era desprenderse de un huevo. Para el cerdo era desprenderse de su vida. El generoso es alguien que está dispuesto a desprenderse de su vida prácticamente. Dice, no detiene su mano. La Biblia pudo haberlo descrito de otra manera, pero dice, no detiene su mano. No detiene su mano. Dice Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Una manera de decir cuál debe ser nuestra actitud hacia el pobre, pero eso implica que nosotros debemos tener una actitud correcta hacia el dinero. Y en ese mismo capítulo 28 hay más proverbios con respecto a la codicia. Dice Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El que se apresura. Y luego dice, dos versículos más adelante, el versículo 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. O sea, él anhelando ser rico, dice, va a venir a no tener nada, sino en esta vida, en la venidera. Y Proverbios 20:21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Dice, hay algo en la manera apresurada de enriquecernos que nos mete en problemas, nos mete en metodologías inapropiadas, incorrectas. Ese tipo de apresuramiento nos expone a muchas tentaciones. Aquel para quien el dinero es un Dios, no podrá ser fiel al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia. Porque podrá vender su integridad por dinero y al final, como quiera, se va a quedar sin nada. Eso es lo que está diciendo. No vale la pena ese negocio de vender tu integridad por conseguir. Y hermano, nosotros no tenemos simplemente que pensar en los grandes corruptos de nuestro país o del mundo. Nosotros lo que tenemos es que poner esto en nuestro corazón. Eso no son tentaciones simplemente para los que están allá afuera. Para ellos eso es tu estilo de vida. Aquí está el sabio Salomón y Dios a través de Salomón diciéndonos a nosotros, cuidémonos de la codicia, porque podemos caer en metodologías inapropiadas para traer dinero a nuestra mesa. Y una de las grandes excusas es que es para yo poder satisfacer las necesidades de mi hogar. Yo soy un padre de familia, esa no es la excusa que todo el mundo usa. Como si el ser padre de familia nos abre las puertas para todo tipo de metodología. No, dice, hay una manera temerosa de Dios de producir, y es a través de la diligencia. Una pregunta. ¿Es malo el deseo de hacernos ricos? Ese silencio y esa falta de mano me preocupa. Porque como que debieron ser muchas manos levantarse y subirse. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Es malo el deseo de hacernos ricos? Algunos levantan y la bajan. Yo veo una mano por allá atrás. Me voy a ir con esa mano que está allá atrás. ¿Quién es que está allá atrás? ¿Rosana? Ok, Rosana. ¿Eh? Que sí es malo. ¿Y cómo? Ah, que no es malo. No es malo el deseo de hacerlo rico. Ah, que sí, que tú levantaste la mano, pero que no es malo.
Ah, ok, te interpreté bien entonces. Atrás de su gel está orquídea. Vamos a ver, orquídea. ¿Y cómo? El cómo o la actitud del corazón hacia el dinero. Ajá. Vamos a ver. Natalia, ¿qué está levantando la mano? Natalia, ¿qué tú opinas? Es malo. Proverbio, no sé qué texto es, dice. Ok. Jesús. Ajá. Ok, tú has dado dos argumentos. Uno, Dios es el que da la riqueza para que la disfrutemos. Y dos, Abraham era un hombre rico. Ahora, ninguna de esas dos cosas tiene que ver con mi pregunta. Es más, voy a responder, ¿ok? Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Ahora, ya nosotros hemos visto que Proverbios nos exhorta a la diligencia. O sea, a trabajar. Y como alguien dice por ahí, no recuerdo dónde lo leí. Nadie, creo que es una canción. Nadie quiere trabajar para que no le paguen nada. Normalmente la gente trabaja para algo. Hay un deseo de remuneración. El problema es anhelar ser rico. El problema es querer ser rico. La lección anterior, todo lo que Proverbios nos enseña con relación a la diligencia y la riqueza, nos dice, fájate y eso te traerá beneficios materiales. Y es Dios quien te los da honrando ese esfuerzo. Encontramos eso lo vimos la semana pasada. Si las riquezas vienen por la bendición de Dios, recíbelas con gratitud y conságralas a Él. Pero afanarse en hacerse rico es pecado. Ese es el punto. Tener como meta y plan en la vida hacernos ricos es insensatez. Le resulta difícil al hombre mantener esa perspectiva balanceada, correcta, con respecto al dinero. Porque nuestro corazón está prejuiciado ya, nuestro corazón está afectado y somos idólatras por naturaleza. Pero se ve más claro cuando vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, versículo 9 dice, los que quieren enriquecerse, no los ricos, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo estoy dispuesto a tomarme el riesgo, pastor. No, yo creo que Pablo dice eso para que desistamos de estar afanados por anhelar ser ricos y da la razón, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En otras palabras, no podemos estar afanados codiciando hacernos ricos y al mismo tiempo ir tras estas cosas, es lo que está diciendo Pablo. Ahora bien, el dinero puede hacer muchísimas cosas buenas, ¿verdad que sí? Y nosotros podemos hacer proyectos que nosotros como iglesia quisiéramos hacer, que todavía no tenemos, pudieran hacerse. Y el poder nosotros apoyar misioneros y hacer muchísimas cosas que se pueden hacer con dinero. Miren lo que tenemos que hacer. El viernes tenemos una actividad de recaudación de fondos para esta eternidad. ¿Por qué? Porque se hace con dinero la obra de Dios. Entonces pudiera ser que alguien tenga un gran anhelo por hacer más dinero del que está haciendo para dar mucho. Y eso es hacer tesoros en los cielos. Yo no llamaría necesariamente eso
el tipo de codicia y deseo del que Pablo está hablando en 1 Timoteo capítulo 6. Eso pudiera ser un plan estratégico del corazón para avanzar la gloria de Dios y el reino de Dios en la tierra. ¿Ven la diferencia? En otras palabras, eso encaja para mí dentro de lo que Pablo describe, que es ese cambio que Cristo trae al corazón, de que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para compartir con el que tiene necesidad. Ese anhelo de yo producir para poder compartir, ¿eso es piadoso? Y de poder tener para compartir para la gloria de Dios, eso es bien. Ahora, obviamente, el corazón nuestro, el corazón tiende ¿a qué? A amar, a idolatrar la comodidad, la abundancia, el placer. El mundo está entregado a eso. Y ahí hay una diferencia en el pueblo de Dios. Hay una gran diferencia. En otras palabras, ¿qué tú estás persiguiendo? ¿La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, más que el dinero realmente? ¿Tu vida lo demuestra? ¿Lo que tú haces durante el día lo muestra? ¿Que para ti eso es lo importante? ¿Tú dedicas tiempo para esas cosas? Eso no sale solo. El cultivo de esas virtudes no sale solo. Hay que invertir tiempo. Hay que darle mente y cabeza para tú poder ser más justo. Para tú ser un mejor adorador de Dios, hay que darle mente y cabeza. Para tú poder ser un más generoso y buscar maneras de cómo usar lo que tienes para la gloria de Dios. Lo que tienes, no lo que no tienes. Para la gloria de Dios, hay que darle mente. Tú le estás dando mente a las cosas para ser más piadoso, más útil en el reino de Dios. ¿Cómo yo puedo usar el tiempo que me queda en este mundo mejor que lo que estoy haciendo? Hay que darle mente, hay que estar persiguiendo eso. Si lo persiguiéramos como los hombres persiguen el dinero, otra fuera la historia. Otra fuera la historia. Pero hay más que Proverbios nos enseña. Proverbios clasifica las riquezas en dos clases. Proverbios clasifica las riquezas en dos clases. Las de justicia y las de la iniquidad. O las de la injusticia. Habla mucho de la riqueza de la injusticia. Dice Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Ya, hay un dinero que se usa para una cosa y otro para otra. Pero los tesoros de maldad no serán de provecho. Nosotros todos conocemos lo que es el lavado de dinero.